En COPE. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de ciencia, de tecnología, de innovación y también de cambios sociales. Quiero que te imagines cómo viviremos dentro de 10 años. ¿Quién sabe, no? ¿Dónde estaremos dentro de 10 años? Ojalá estemos aquí y estemos muy bien. Pero me refiero sobre todo a vivir relacionado todo esto con el sector de la vivienda. Porque, desde luego, tenemos que hablar de uno de los mercados más dinámicos del mundo, especialmente si nos fijamos en Estados Unidos, especialmente si aterrizamos en Florida, Miami, toda esa zona, hay mucho movimiento y se lo conoce muy bien Andreína Rusa, que ya me está escuchando y que está además presencial aquí con nosotros en Lo que viene. Andreína, bienvenida a este programa.
Gracias, José Ángel.
Oye, para que la gente te conozca un poquito mejor, tú eres experta en marketing digital, los entornos digitales en general los manejas muy bien, tienes una comunidad muy potente en tus redes sociales y tú has aprovechado todo ese expertise para atraer la inversión extranjera hacia Estados Unidos. ¿Y eso cómo se hace? Es decir, gracias a las redes sociales tú eres capaz de mostrar pues cómo de bonita es una vivienda y conseguir que alguien de no sé qué país quiera ir hacia Estados Unidos.
Así es. Y más que mostrar el producto, como dices tú, una vivienda bonita o cómoda o acogedora, es también que la gente entienda cómo pueden apalancarse de préstamos hipotecarios en Estados Unidos para invertir como extranjeros. Entonces hay mucho de contenido educacional, contenido bien preparado para poder crear esa conexión con una persona que está en otro continente, que tiene las ganas de invertir en Estados Unidos, pero obviamente tiene miedos. Uh-huh. Y a raíz o a través de mis redes sociales, lo que he hecho es crear contenido de valor que pueda informar a estos inversionistas y que puedan conectar conmigo, con mi equipo y con todas las personas que me ayudan a poder hacer eso una realidad.
Te hemos llamado porque tienes una comunidad digital muy potente detrás, porque comunicas muy bien y sobre todo porque el estar metida en este sector puede ayudarnos a entender cómo va a ser lo que venga, ¿no? En todo el mundo prácticamente, porque ya sabemos, todo lo que sale de Estados Unidos termina extendiendo sus tentáculos hacia Europa. Por tanto, yo te voy a preguntar en los próximos minutos por muchas cosas. Nuevas formas de habitar, ese cambio generacional que hay ahora mismo y cómo la gente más joven percibe el tener una vivienda, crisis de acceso, porque es verdad que ahora mismo tenemos un problema, y desde luego las mejores inversiones en vivienda o si los precios de alguna manera van a subir o bajar en nuestro país y en Europa. Si te parece, háblanos un poco de algunas tendencias que ya se están empezando a ver en Florida, que tú estás detectando y que crees que van a llegar a Europa en los próximos meses o años. Cuéntanos alguna cosa sorprendente.
Yo creo que ya lo empecé a ver. Tengo más o menos 3 semanas acá en Europa y he viajado a varios países y me he dado cuenta hay algo que en Estados Unidos está sonando mucho, que son las master communities. Son comunidades de casas, departamentos, townhomes, de propiedades mixtas que tienen un concepto de living o de vivienda especial. Por ejemplo, hay comunidades tecnológicas donde los desarrolladores hicieron convenios con Tesla, por ejemplo, para tener smart homes, para tener el cargador del carro en el garaje, para tener los paneles solares. También hay comunidades que se enfocan en la parte activa, o sea, llaman active communities y de nutrición, y tienen gimnasios y tienen lugares de ciclovías para que la gente sea más activa. Eso lo estamos viendo mucho en Florida. Y, por ejemplo, Miami se está convirtiendo en un walkable city, una ciudad para caminar, cosa que no pasaba hace muchos años. Si no sacabas el carro, no podías llegar a ningún lado. Y eso obviamente nos alegra muchísimo, porque estar interconectados y hacer que la gente tenga un estilo de vida más activo obviamente es siempre un buen objetivo para una ciudad. Yo sé que acá la gente se mueve muchísimo más que en Florida, pero en general están utilizando muchísimas tecnologías, muchísimas herramientas los desarrolladores, no solo para crear este tipo de vivienda o este tipo de estilo de vida un poquito más como aunado o conectado con lo que la gente necesita hoy en día, sino también la forma como construimos los materiales. Obviamente a través del crecimiento de la tecnología y los desarrollos, pues son más eficientes. Las casas se calientan menos, por ejemplo, en estados como la Florida, consume menos energía, entre otras cosas. Yo creo que es una de las cosas que más hemos visto.
Qué interesante todo esto. Al final, lo de la tecnología es un tema que hemos abordado aquí en lo que viene, que, bueno, llevado al terreno más individual, es el de hacer tu casa inteligente, ¿no? Domotizar tu casa para que la casa tome decisiones por sí misma, o al menos que diferentes dispositivos se interconecten entre ellos para, yo qué sé, la casa sabe que todos los días te levantas a las 8 de la mañana, en ese momento tú vas andando por el pasillo, los sensores de movimiento van encendiendo las luces, es decir, no las tienes que encender tú, y cuando llegas al salón, si tienes persianas eléctricas, se levantan solas, ¿no? Estamos hablando de eso.
Así es, sí. En Florida hay varios proyectos que ya lo ofrecen, incluso es una de las estrategias de venta más importantes para ellos. Y si tú vas a Florida hoy en día a ver uno de estos proyectos que están en construcción, incluso te hacen un tour virtual completo donde tú sientes como que estás hasta sentado en la cama donde vas a vivir, y eso me parece obviamente importantísimo, que tomemos estas tecnologías y las integremos en el proceso de compra de los usuarios, porque empieza desde el marketing, desde que estás buscando la propiedad en redes sociales, estás haciendo research en YouTube o lo que sea, hasta que llegas al proceso de compra, y todo eso al final es marketing integrado y el uso de las tecnologías para poder asegurarnos de que el consumidor se sienta más seguro de su decisión, pues siempre es bien recibido.
Oye, Andreina, hablemos del acceso de los más jóvenes a la vivienda. Antes que nada, ¿en Estados Unidos pasa lo mismo que sucede aquí en España, donde la gente joven cada vez tiene más problemas para acceder a una vivienda? ¿Eso está siendo igual allí o no tanto?
Depende del empleo que tengan, depende de la industria donde se desarrollen. Nosotros vemos sí que los millennials y la generación Z está cambiando un poco el hábito de compra, más no... es un tema de poder adquisitivo, sino es una decisión de ellos. Ellos quieren comprar una propiedad, tal vez no tan grande como la compraban sus padres, tal vez no una hipoteca de 30 años como se acostumbra ya, sino algo que sea rentable a largo plazo, que sea una buena inversión, una buena ubicación. No sueñan tanto con el dream home o la casa de los sueños, sino más bien quieren buscar una inversión eficiente. Eso es lo que estamos viendo más que todo. Estamos viendo tiny homes, las casas pequeñitas, más smart. Estamos viendo este tipo de co-living spaces o lugares donde tienes amenidades integradas, donde ya tienes el gimnasio, la oficina y todo, para ahorrarse dinero, tiempo y ser más eficientes.
Y luego... Claro, ahora mismo gente como tú está aprovechando las redes sociales para exponer las viviendas, para trasladar esa oportunidad de mercado, de inversión. Como tú decías, mucha gente ya, incluso la gente más joven, ya no piensa tanto en una casa bonita para vivir toda la vida, sino que sea una casa que, oye, me ha costado X, sé que dentro de 15 años va a valer X más 3, por tanto, si me quiero ir a otro lado, yo que sé, vivo en una gran ciudad y me quiero ir a la playa, me va a salir rentable, ¿no? O sea, pero, claro, esa proyección que muchas veces se hace de viviendas tan bonitas, tan grandes, tan tecnológicas, pero tan inaccesibles económicamente a través de las redes sociales. ¿Eso tú crees que está generando algo de frustración en la gente más joven o se percibe de otra manera?
Yo creería que sí, pero todo depende. Al final, siempre hablamos de la oportunidad de comprar una propiedad va a venir en el momento en que tú estés preparado financieramente y hayas hecho toda tu investigación y que califiques para eso. Calificar no es simplemente tengo la capacidad monetaria de pagarlo, sino me siento cómodo y no voy a sacrificar mi estilo de vida por comprar una propiedad. Y al final, lo que estamos viendo en estas generaciones nuevas, muchas veces ellos prefieren comprar una propiedad de inversión para rentar que les genere un cash flow, un flujo de caja, y no que sea la propiedad donde viven. Entonces muchas veces compran para invertir, esa propiedad les genera un cash flow, sea comercial o sea residencial, y con eso rentan para ellos vivir. Entonces, es una decisión un poco más lógica y menos emocional la que están tomando las nuevas generaciones al momento de comprar casa.
Tengo un par de preguntas más, Andreina. Está siendo muy interesante esta charla contigo. Estamos hablando del futuro de la vivienda, cómo viviremos dentro de 10 años. Y esa tendencia o moda, al menos hace 2 o 3 años en España, se hablaba de ello como moda el co-living, ¿no? Vivir como en una casa que compartes con mucha más gente, es una especie de comunidad, ¿no? Eso en Estados Unidos me decías que, bueno, que sí que existe, ¿no? Que la gente lo valora. ¿Exactamente qué se establece en ese tipo de comunidades? Porque tú las conoces bien.
Sí existe, pero es un poco diferente acá porque tenemos más espacio, la verdad, esa es la razón. Entonces, ¿qué es lo que compartimos? Amenidades. Hay muchos proyectos en Miami, en Orlando, por ejemplo, Tampa, las ciudades más top de Florida, que incluyen este tipo de proyectos donde tienes 4 o 5 pisos de amenidades, donde tienes el spa, el gimnasio, el lugar donde vas a trabajar, coworking, oficinas privadas, entre otras cosas. Y eso es lo que compartimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos lugares? Cuando tú vives en lugares así, es como, empieza a ver como una epidemia de productividad, de gente que se cuida, de gente que le gusta hacer ejercicio, tomar sol en la piscina, ese tipo de cosas están ocurriendo en varias zonas de Miami, por ejemplo. Y ese es el tipo de co-living que tenemos nosotros. No es tanto tal vez compartir una cocina, sino que vas a compartir el co-working space y ahí pueden surgir nuevos negocios para estos emprendedores o nómadas digitales.
Qué bueno. Oye, estoy alucinando escuchándote porque desde luego se nota. ¿Cuántos años llevas especializándote en este sector? ¿Y cómo has conseguido tú realmente ser ahora mismo una referencia en el sector allí en Estados Unidos?
Yo tengo más de 15 años trabajando con el mercado de la Florida. Comencé con trabajando con Disney World Universal en Orlando y especializándome en atraer visitantes al estado de la Florida. Y ahí me expandí a real estate y ya tengo 3 años ayudando a familias y a pues personas a invertir.
Y ahora estás en España. Haznos un poco una radiografía del sector de la vivienda en España, de lo que hayas podido conocer. Es verdad que esta respuesta es muy amplia, porque no es lo mismo la situación de la vivienda en una gran ciudad como Madrid, como Barcelona, como Sevilla, como Valencia, yo qué sé, que irte a ciudades más pequeñitas o incluso a zonas rurales, ¿no? Pero, ¿cómo ves ahora mismo el mercado inmobiliario a nivel global? Si tuvieras que hacer un resumen en un par de frases, aquí
España.
En España.
Bueno, me he reunido con personas de la industria y he aprendido que las top 3 ciudades son Madrid, Barcelona, Valencia. Obviamente, el reacondicionamiento de propiedades antiguas para poderlas dividir en varias unidades es una tendencia que está generando mucho fruto a los inversionistas. Es muy competitivo y, por ejemplo, el tiempo que pasan las propiedades en Madrid, particularmente en venta, se iguala a Miami, que son 90 días. Es bastante competitivo, está costoso, y la razón por la que ha subido tanto después de la pandemia, que es un efecto muy parecido
salvaje al
de Florida, es por personas que no vivían acá, que no tienen sueldos de Madrid o que no tienen sueldos de la ciudad, que vienen y obviamente sienten que esta ciudad es vibrante, ofrece todo lo que quieren, pero tienen mejores sueldos y por eso están dispuestos a pagar un poco más por las propiedades. Y al final en real estate es oferta y demanda, y eso es lo que pone el precio.
Totalmente. Y luego hay otra tendencia que yo he identificado en grandes ciudades como Madrid, al final del día de verlo yo en el barrio en el que estoy en Madrid. En ese barrio yo aterricé hace 5 o 6 años y había muchísimos bajos que estaban vacíos, estaban desocupados, habían cerrado algunos negocios. Todos esos locales ahora mismo son viviendas, se han convertido en viviendas y hay gente viviendo a pie de calle en casas que en algunos casos están muy bien, tienen buena pinta, no las he visto por dentro, no te sé decir cómo de grandes son, pero desde luego ahora mismo son ya espacios habitables.
Así es, sí, lo hemos visto y hablé con estas personas con las que conecté acá en Madrid y dicen que es mucho más rentable y la permisología es bastante rápida para modificar el uso de esa propiedad de comercial a residencial. Y por supuesto tiene mayor beneficio para el inversionista.
Muy bien. Pues Andreina Rusa, como decíamos, experta en marketing ahora mismo en real estate, aterrizada aquí en nuestro país. Nada, que disfrutes de España, que bueno, Estados Unidos tiene también muchas cosas buenas, pero España desde luego también las tiene, así que disfrutes. Y ha sido un lujo compartir estos ratos, estos minutos, este ratito de radio contigo.
A ti, José Ángel.
Un abrazo.
Gracias por la invitación.